Radio Universidad. La Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentan El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica.
Muy buenos días, radioescuchas de Radio Universidad. Estamos en El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica. Les saluda Refugio Martínez y Eduardo Carrillo. En el programa de hoy iniciaremos una revisión a la obra musical de Julián Carrillo, pero en la época que corresponde a sus obras de Sonido 13, una corriente desarrollada y descubierta por Julián Carrillo en 1895. Estamos a punto de cumplir 120 años de este importante descubrimiento que poca importancia se le ha dado. Estaremos a partir del programa del día de hoy presentando algunos ejemplos correspondientes a estas obras de Sonido 13 de Julián Carrillo. En el programa de hoy iniciamos con la obra Balbuceos, que es una obra para piano metamorfoseado, pianos que por cierto están guardados por aquí en algún recinto en San Luis Potosí sobre Julián Carrillo y que valen la pena que usted los disfrute y los escuche como debe de ser y corresponder. Estaremos también transmitiendo nuestras cápsulas de SOMEDICIT, la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, de la serie En su Tinta, un repaso a la literatura y sus personajes. Tendremos también de la propia SOMEDICIT, de las cápsulas, nuestras voces, un recorrido acerca de reflexiones de divulgadores y científicos mexicanos a través de diferentes épocas. Hoy estaremos transmitiendo acerca de la realidad virtual, para qué nos sirve. Tendremos también nuestras cápsulas de Albores de la Ciencia, en un recorrido a la historia de la ciencia potosina, una producción de Radio Universidad. Y tendremos también nuestra sección de Luis Marino. Leamos un libro y vamos a ver qué nos recomienda para leer en esta semana. Iniciamos.
como los pulpos, los escritores son más sabrosos en su tinta.
En su tinta.
En su tinta.
Vámonos con Sor Juana Inés de la Cruz, acompañada en el piano por Consuelo Velázquez.
Vale más amar que aborrecer. Al que ingrato me deja, busco amante. Al que amante me sigue, dejo ingrata. Constante adoro a quien mi amor maltrata. Maltrato a quien mi amor busca constante. Al que trato de amor hallo brillante. Y soy diamante al que de amor me trata. Triunfante quiero ver al que me mata, y mato al que me quiere ver triunfante. Si a este pago padece mi deseo, si ruego a aquel mi pundonor enojo, de entre ambos modos infeliz me veo. Pero yo mejor partido escojo, de quien no quiero ser violento empleo, que de quien no me quiere vil despojo.
En la voz, Cristina Urías. Sor Juana Inés de la Cruz nació en San Miguel Nepantla el 12 de noviembre de 1651 y murió en la Ciudad de México el 17 de abril de 1695.
Como los pulpos,
los escritores son más sabrosos en su tinta.
Una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM y el Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Pasamos a la sección de Luis Marino, leamos un libro, vamos a ver qué nos recomienda para leer en esta semana.
Muy buenos días, amable auditorio. Hoy sugiero la lectura de Me acuerdo, de Boris Cyrulnik, El exilio de la infancia, Gedisa, 2010, 80 páginas. En aquel momento de mi historia estaba en mitad de una lucha por la supervivencia. Mi día a día, contar los corderos, no decir mi nombre, protegerme, sobrevivir. Los sueños de porvenir aparecieron más tarde, desde que tuve una estructura afectiva, una familia de acogida, un armazón estable. Hace 64 años que no he podido decir nada. Es la primera vez que lo hago. En las líneas conmovedoras de esta confesión muy personal, Boris Cyrulnik evoca su infancia, su arresto, su fuga y sobre todo la desobediencia hacia los hombres y las ideas. En búsqueda de su pasado, el autor confronta sus recuerdos con la realidad de los lugares, con las palabras de las personas que estuvieron junto a él en aquellos momentos. Dejando atrás las simples circunstancias de una vida particular, el autor nos adentra en la exploración de los recuerdos más recónditos. Frente al horror, el espíritu se protege, nos protege de la locura. Cuando no lo hace, se reproduce la caída. En este pequeño libro, Me acuerdo, con un estilo oral, en caliente, Boris Cyrulnik, de manera muy excepcional, nos habla de él, de los acontecimientos dramáticos que sufrió cuando era niño. Y una vez más, sin ningún patos, pero con una lucidez esclarecedora, nos da una lección de vida. Boris Cyrulnik, nacido en Burdeos en 1937 en una familia judía, sufrió la muerte de sus padres en un campo de concentración nazi del que él logró huir cuando solo tenía 6 años. Tras la guerra, deambuló por centros de acogida hasta acabar en una granja de la beneficencia. Por suerte, unos vecinos le inculcaron el amor a la vida y a la literatura, y pudo educarse y crecer superando su pasado. No es ni mucho menos gratuito que el doctor Cyrulnik haya indagado tan a fondo en el trauma infantil. Con 7 años vivió con toda su familia. Emigrantes judíos de origen ruso eran deportados a campos de concentración de los que nunca regresaron. No es fácil para un niño saber que le han condenado a muerte. Era el típico caso perdido. Un patito feo, condenado a llegar a la edad adulta, convertido en un maltratador, un delincuente o un tarado. Boris Cyrulnik es neurólogo, psiquiatra y psicoanalista y uno de los fundadores de la etología humana. Profesor de la Universidad de Bar en Francia y responsable de un grupo de investigación en etología clínica en el Hospital de Toulon, es también autor de numerosos libros. Me acuerdo, es la sugerencia que hoy les hago. Luis Marino, su servidor.
Nuestras voces.
Nuestras voces.
Isaac Rudomín y Rafael Gamboa. ¿Para qué sirve la realidad virtual?
20 de noviembre
de 1996. Una de las primeras aplicaciones que se llevaron a cabo con realidad virtual, aunque en ese momento no se le llamaba de esa manera. Nosotros hemos visto que podemos utilizar esta tecnología para entrenamiento, por ejemplo, de pilotos, de choferes, de capitanes de barco. El término pues es relativamente reciente, pero desde mi punto de vista, ¿sí?, en esas aplicaciones ya existía la realidad virtual. La forma de llevarla a cabo es lo que se ha ido sofisticando, y de hecho con los avances que tiene la tecnología computacional y de telecomunicaciones en la actualidad, uno puede tener esas simulaciones en su PC o en su Mac. Si uno busca llevar a cabo interacciones más sofisticadas, por ejemplo, introducir información más allá del movimiento del ratón, necesita uno aparatos más sofisticados, pero no demasiado sofisticados para la actualidad. Por ejemplo, conocemos guantes que se utilizan con algunos juegos, los cuales dan la posibilidad de introducir información a la máquina.
Pensando en una, ya que estamos hablando de entrenamiento, otro caso de entrenamiento es entrenar cirujanos para que maten un par de pacientes virtuales en vez de pacientes reales. Aquí a ver si no me demandan los médicos. Otra aplicación muy útil es la visualización de datos científicos o datos económicos. De hecho, se usa la tecnología de realidad virtual en muchas casas de bolsa para analizar las tendencias de los mercados. Dado que el ojo humano entrenado es muy buen detector de patrones. ¿Qué otros? Bueno, al construir uno aparatos muy complicados, como por ejemplo aviones, autos, uno quiere ver el prototipo antes de lanzarse a construirlo. Es mucho más sencillo hacerlo a través de la realidad virtual que construir todo el prototipo. De hecho, no sé en qué áreas no podría aplicarse, porque inclusive se aplican en tratamientos psicológicos para tratar, por ejemplo, mal de alturas, miedo a volar, sin meter al enfermo en el medio.
Un punto muy interesante que tocó Isaac es la parte médica. Actualmente, como lo dije en un principio, se están llevando a cabo avances muy importantes en este sentido. Existen en el mundo en la actualidad 2 o 3 dispositivos capaces de escanear un cuerpo entero y meterlo dentro de la computadora. Se requiere una gran cantidad de almacenamiento, capacidad de almacenamiento para poder llevar esto a cabo, y después para obtener las visualizaciones necesarias para que el médico pueda tomar alguna decisión respecto a los padecimientos del paciente. Esperamos ver avances notables en este sentido, digamos en unos 3 o 4 años, de tal forma que esté a la disposición de hospitales medianamente equipados este tipo de utensilios, lo cual representaría un avance enorme en lo que respecta al tratamiento de padecimientos.
Nuestras voces.
Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica.
La ciencia en San Luis.
Y la semana pasada terminaron los concursos del 32 Concurso Regional Paulín de Física y Matemáticas, un concurso que constituye de 16 concursos en las diversas disciplinas de la ciencia y que se realiza año con año. En esta ocasión se realizó en su edición número 32. El proceso de revisión está en curso. Estaremos informando de los resultados conforme estos estén apareciendo dentro de estos 16 concursos que tienen que ver con biología, química, física, matemáticas, ciencias naturales, astronomía, nanotecnología, ciencias del espacio. Y en sus categorías para primaria, que son las categorías Petit, en los concursos de ciencias naturales. Antes que nada, queremos agradecer a las diversas dependencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en particular, por su colaboración al fungir como sedes de este concurso regional que se realizó aquí en San Luis Potosí, capital, en Matehuala, en la zona altiplano, y en la zona huasteca, tanto en Ciudad Valles como en Tamazunchale, y en la zona media, en la ciudad de Río Verde. Queremos agradecer a las diferentes dependencias, como fueron la preparatoria de Matehuala, la unidad zona media, ubicada en Río Verde, la unidad multidisciplinaria zona huasteca, que se ubica en Ciudad Valles, la unidad zona sur de la Huasteca en Tamazunchale, y aquí en la capital el departamento de físico-matemáticas, todas ellas dependencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Les agradecemos su colaboración y el haber atendido a estos jóvenes y niños que se dieron cita para desplegar sus conocimientos en este concurso en las diversas disciplinas. Como parte de este concurso, cada edición se dedica a un personaje de la ciencia o que ha contribuido a las instituciones de la localidad. En particular, este 32 concurso regional está dedicado a Alfonso Lastras Martínez, actual director del Instituto de Investigación en Comunicación Óptica, egresado en su momento de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en la carrera de física, y que ha tenido un destacado papel al desarrollo tanto de la universidad como de estas instituciones, como es el Instituto de Investigación en Comunicación Óptica. Él ingresó a finales de la década de los 80 al Instituto de Física, donde formó un laboratorio de optoelectrónica, y que dicho laboratorio fue la semilla que dio nacimiento posteriormente a este Instituto de Investigación en Comunicación Óptica, uno de las dependencias e institutos de investigación importantes de la universidad, que tiene que ver con la aplicación de la ciencia. Los trabajos de este 32 concurso regional están dedicados a Alfonso Lastras Martínez. En lo particular, cada uno de los 16 concursos asume un nombre de investigadores, principalmente de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que han contribuido al desarrollo de las instituciones y al propio concurso, así como investigadores nacionales también que han tenido una contribución importante a la universidad, a sus propias instituciones y al propio concurso. De los investigadores externos, que algunos de los concursos asumen su nombre, tenemos por ejemplo a Helga Fetter-Natansky, que es una investigadora del Centro de Investigación en Matemáticas de Guanajuato. El CIMAT, como se le conoce, fue un impulsor importante de este concurso regional desde 1990 hasta entrado ya el año 2000. Ellos se encargaron de promocionar y difundir este concurso y fungir como sedes, que fue eventos que coordinaba Francisco Mirabal García, y esta persona interesó y apoyó en su momento la formación de jóvenes matemáticos mexicanos y estudiantes de preparatoria que llegaban allí al CIMAT a orientar sus vocaciones al mundo de las matemáticas. Otro de los personajes que lleva un nombre asociado en este concurso regional es Jesús González Hernández, un destacado investigador mexicano, Premio Nacional de Ingeniería, y que es director actualmente del CIMAF. Suena como el CIMAT, pero este es el Centro de Investigación en Materiales Avanzados, que se encuentra en Chihuahua, y él apoyó al grupo de materiales de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, formó a una buena cantidad de sus miembros y estuvo contribuyendo y siendo un profesor visitante en esta universidad, impulsando los trabajos en el área de ciencia de materiales. Y otra de las personas externas que lleva nombre uno de los concursos es el Yolanda Gómez Castellanos, una astrónoma, física de profesión y excelente divulgadora, que apoyó también las actividades de divulgación que se emprendían en la localidad y particularmente en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Estos tres personajes se ligan a otros 13 personajes locales que han asumido el nombre de cada uno de los 16 concursos que conforman este 32 concurso regional Paulín de Física y Matemáticas, y del que estaremos dando mayor información. Vamos a cerrar prácticamente el programa presentando la cápsula que se produce aquí en Radio Universidad, Albores de la Ciencia. Vamos a escucharla y prácticamente con esta cerramos el programa del día de hoy. Los invitamos a que nos siga escuchando el próximo miércoles a las 10:30 de la mañana aquí por Radio Universidad. Quédese escuchando Radio Universidad. Vamos a la cápsula.
Albores de la Ciencia Potosina. Radio Universidad.
El 11 de septiembre de 1907 nace en San Luis Potosí quien sería un baluarte en el progreso de la medicina y en particular de la fisiología en México, el científico y humanista Efrén Carlos del Pozo Rangel. Al terminar el movimiento revolucionario, el Instituto Científico Autónomo recobraba la brillantez que alcanzó a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, siendo la primera institución en el país en alcanzar la autonomía. En ese ambiente, Efrén del Pozo ingresaba al instituto, de donde saldría con el grado de bachiller en ciencias. Por los años de 1927 a 1930, en tanto cumple sus estudios de bachiller, desempeña ya varios cargos docentes en la universidad. Preparador en los laboratorios de química, botánica y zoología, y llega a ser secretario de la misma. Se traslada a la Ciudad de México, donde estudia la carrera de médico cirujano en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se recibe en 1936. Hizo estudios de posgrado en Harvard. Fue investigador asociado en el Instituto Nacional para Investigaciones Médicas de Londres y consultor científico de varias instituciones norteamericanas, todo ello relacionado principalmente con su especialidad, la fisiología humana. En la Universidad Nacional Autónoma de México, desempeñó diversos y muy importantes cargos, hasta el de secretario general de 1953 a 1961. Sustentó conferencias en los 5 continentes y publicó más de 50 artículos de investigación. Murió el doctor Efrén Carlos del Pozo en la Ciudad de México el 14 de mayo de 1979.
Agradecemos al CONACYT y SOMEDICYT. Laboratorio de Comunicación e Información Científica.
Radio Universidad. La Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentaron El Cronopio. La revista radiofónica de divulgación y cultura científica, con lo más relevante de la ciencia mundial y local.